Hemos estado platicando acerca de Enoc, que dice la Biblia que Dios se lo llevó arrebatado. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Solo que él caminó 300 años con Dios, ¿verdad? 300 años. Hasta que dice la Biblia que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Y esa palabra agradar significa satisfacer completamente, completamente, ¿verdad? A mí me impresiona cómo Enoch pudo entender, pero no fue que él fuera inspirado solito. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos entendiendo cada vez más, nos damos cuenta que el asunto es que Dios se acerca a nosotros, Dios nos habla, Dios nos visita y está en nosotros entender y hacer lo que él quiere. Entonces Enoch entendió qué era lo que a Dios le agradaba más, y eso se dedicó a hacer. Entonces le decía que se dedicó a agradar a Dios, a agradar a Dios, y llegó el momento en que Dios dio testimonio de que Noé lo había agradado en todo, completamente. Entonces, nosotros como queremos también agradar a Dios en todo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que queremos agradar a Dios en absolutamente todo? Y que llegue el momento en que también nos lleve a nosotros vivos, nos puede llevar muertos, pero mejor vivos, ¿verdad? Y que no pasemos por la muerte. Entonces, yo quiero que sigamos viendo algunos aspectos de que están relacionados con caminar con Dios. Estuvimos viendo entonces que, como la Biblia dice, que caminó Enoc con Dios. Y el caminar está relacionado con los pies. Ya vimos un versículo. Entonces, estamos analizando qué problemas hay en los pies, ¿verdad? No literalmente, sino que espiritualmente. Porque si nosotros, imagínense hermanos, si tuviéramos los pies, imagínense algún hermano que tal vez lo operaron de los dos pies. Tenía las 10 uñas encarnadas, ¿verdad? Y lo operaron. Entonces él va a poder venir, pero con silla de ruedas, ¿verdad? Entonces los pies definitivamente están relacionados con el caminar con el Señor. Y por eso es que estamos viendo los pies, porque si nuestros pies están afectados, entonces no vamos a poder caminar con Dios. Si tuviéramos espiritualmente los pies afectados, no podríamos caminar con Dios, y si no caminamos con Dios, no vamos a agradarlo, y si no lo agradamos, pues no nos va a llevar vivos, arrebatados. Entonces, aquí tenemos que empezar. Y estuvimos viendo el miércoles entonces que a este Balaam la burra le apretó el pie. Así dice, ¿verdad? Y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y vimos cómo este Balaam estaba tan mal, tan mal, tan mal, que en lugar de asustarse, cuando la burra le habló, se puso a alegar con la burra, ¿verdad? Así como hay hermanos que se ponen a alegar con el chucho, ¿verdad? No. Entonces, este cuatillo sí estaba mal. La Biblia, es una versión que se llama la Torá. En lugar de poner apretar, dice que le raspó el pie, y la Biblia de las Américas dice que le presionó el pie. Uy, si hay calor. Y esta palabra que aquí ponen apretar, aquí raspar y aquí presionar, se traduce del hebreo lahast y significa angustia, afligir, oprimir y atormentar. Entonces estuvimos viendo, hermano, que la angustia, cuando nosotros tenemos angustia, hay temporadas en la vida nuestra, hermano, que puede ser que estemos pasando algún momento de angustia. Y el Señor quiere ayudarnos para pasar esa etapa. El problema es cuando hay hermanos que se mantienen por tiempos muy largos en angustia o en aflicción, o en opresión, o siendo atormentados. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Dice la Biblia que hay tiempo de llorar y que también hay tiempo de reír. O sea que la vida del cristiano van a pasar cosas agradables y cosas desagradables. Todos los días de nuestra vida, hermano, vamos a pasar cosas que nos van a agradar, que nos van a provocar alegría y otras que van a hacer que lloremos. Cosas difíciles. El asunto es que entonces hay hermanos que solo viven afligidos, que solo viven angustiados, que solo viven oprimidos, que solo viven atormentados, y entonces esos hermanos, algo les está pasando a ellos. Ellos tienen que examinar su vida tienen que examinar su vida y buscar ayuda. Amén. Amén, hermano. Le digo esto porque todos nosotros, hermano, cuando estamos pasando situaciones así como estas, angustias, aflicciones, opresiones, o siendo atormentados por algo o por alguien, tendríamos que examinarnos y preguntar a nosotros, ¿y cuándo fue? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo fue que le cambió el carácter al hermano o a la hermana? Tenemos que examinarnos nosotros y ver qué fue lo que provocó esa angustia, esa aflicción y esa opresión y eso que lo está atormentando para buscar ayuda. Amén, hermano. Para buscar ayuda porque un cristiano que se mantiene angustiado todo el día no va a poder caminar con Dios. Va a estar pensando en eso que le provoca la angustia. Un cristiano que se mantiene afligido todo el día no va a poder caminar con Dios. Siempre va a estar pensando en esa situación y en esa situación y en esa situación. Entonces el asunto es que entonces este problema de Balaam, aunque Balaam primero era profeta y después terminó siendo adivino, pero a nosotros nos puede afectar la angustia, la aflicción, la opresión de no dejarnos caminar con el Señor. Usted le pregunta, a veces hay gente que no va a la iglesia porque dice, es que mucho problema. ¿Lo llevo a traer el domingo? No, es que va, yo voy, y le dice, y cuando llega solo oye gritos, ¿verdad? Y va a ir a la iglesia. Y tal vez sale llorando, no, y no voy a ir. ¿Por qué? Tengo problemas. Pues sí, su pie está apretado, ¿verdad? Su pie está angustiado, afligido, oprimido, atormentado y no va a poder buscar a Dios. Por eso, mire, hermano, yo se lo voy a repetir. Aunque usted tenga un montón de problemas en la casa, venga aquí y reprenda ese dardo. No, es que sos hipócrita. No le voy a decir al chamuco, vos sos más hipócrita. No, ¿verdad? Porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero usted reprenda ese pensamiento y venga. Y si incluso cuando saliendo de la casa discutieron, de todos modos venga. Vienen en el camino discutiendo, de todos modos venga. Porque el que va a hacer la obra es el Señor. Porque el enemigo lo que quiere esto es dejarnos nuestro pie ahí atrapado y que entonces ya no caminemos con Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es llegar y llegar y llegar y llegar. Y el Señor va a hacer la obra, como aquella mujer que ya lo hemos platicado, que estaba encorvada, ¿verdad? Estaba encorvada, estaba enferma y siempre llegaba a la sinagoga y nunca pasaba nada, nunca pasaba nada, nunca cambiaba, ¿verdad? Siempre viendo solo la tierra, viéndole los problemas a los hermanos. Hasta que un día Jesús la sanó. Yo he analizado ese verso, no sé si Jesús muchas veces llegó a esa sinagoga, porque él tenía que llegar, todos los sábados llegaban a la sinagoga. Y me imagino que la miraba, pero llegó el día en que ya le tocaba ser liberada y el Señor la liberó. ¿En dónde la liberó? En la sinagoga, que sería el equivalente a la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, digamos, ¿verdad? Nosotros no somos sinagoga porque en Apocalipsis le dice sinagoga de Satanás, a ver si está peligroso, ¿verdad? En la iglesia, y la sanó. Amén. Así que, hermano, si usted, hermano o hermana, si ha estado angustiado, afligido, oprimido, atormentado, busque ayuda, tome santa cena, ore, clame al Señor, porque el salmista dice, en mi angustia clamé a Jehová, ¿y qué pasó? ¿Le solucionó el problema? Ahí dice, él me respondió. No dice que le solucionó el problema. Puede ser que se lo solucione, puede ser que no, pero yo cuando el Señor nos habla, ya la situación cambia. Entonces, clamamos al Señor y él nos responde y nuestra vida va a cambiar, pero hay que clamar. Y también hay que ministrarse, ¿verdad? Ministrarse, si hay algo que lo tiene atormentado, hermano o hermana, angustiado, afligido, oprimido, ministrese. Ministres, el que hace la obra es Dios. Dios es el que hace la obra. Pero usemos esa herramienta espiritual para lograr echar fuera toda angustia, toda aflicción, toda opresión y cualquier cosa que nos esté atormentando. Amén. Bueno, entonces estuvimos viendo, hermano, que, bueno, hay muchas cosas que atormentan, muchas, y hay muchas cosas que oprimen y que afligen, pero aquí en Jueces 10, 11, hay seis, otra vez, nos volvemos a encontrar con estos enemigos. ¿Se recuerda que hace unos meses estuvimos hablando de no tener temor? Y nos quedamos, cuando nos enfrentamos con varios de estos enemigos, ahora vamos en otro tema y otra vez nos encontramos con estos. Y uno de los que oprimen es Egipto. Egipto significa problema, emproblemar, oprimir, angustiar, doble estrecho. Algunos diccionarios ponen doble problema. También significa límite. De eso ya hablamos el miércoles. También hablamos de los amorreos, ¿verdad? Que son aquellos que viven hablando mal de uno. Y el error de uno es ponerle atención a lo que la gente dice y el hermano y la hermana no avanzan, ¿verdad? No avanzan. ¿Y por qué no se involucran en la iglesia? Es que fíjate que la vez pasada estaban diciendo tal y tal cosa de mí. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Ah, yo creo que fue hace como 10 años. Dice, claro. ¿Lo tienen agarrado? No ha avanzado el hermano o la hermana. Pero el asunto entonces, hermano bendito, es de que cuando uno le pone atención a lo que dicen de uno, ese es un problema, no nos va a dejar caminar con Dios. Bueno, yo quiero llegar hasta aquí, hasta los filisteos. Filisteo significa el que habita, aquellos que habitan en villas o en pueblos. Este enemigo filisteo es bien complicado, hermano. Es bien complicado porque lo que hace el filisteo es aislar a la gente. Es aislar a la gente. La gente, hermano, no está enterada de nada de lo que está pasando alrededor de ellos. Bien complicado, hermano. Es como, no sé si alguno de ustedes, hermano, tiene la oportunidad de ir a viajar a algún departamento de Guatemala o algo así bien refundido de Guatemala. ¿Sí? Y usted lleva su teléfono, su computadora, todo lleva. ¿Y cómo es el ambiente ahí? ¿Todos andan igual que usted? No, ¿verdad? Algunos ni han conocido qué es un teléfono celular, ¿verdad? Ni televisión, ni nada, ¿verdad? El hermano o hermana lleva a su hijo, a su hija, con aquellos patines eléctricos que solo se para, ese es para adelante, y empieza a caminar y todos se le quedan viendo ahí. Viven aislados. Entonces, el problema, mire, pues, una de las cosas que no nos deja a nosotros caminar con Dios es aislarnos, es volvernos de las vías, estar aislados de todo. Óigame, pues, hermano. Nosotros no podemos estar aislados de nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar involucrados en las cosas de la iglesia, en las cosas que pasan en la iglesia. Tenemos que involucrarnos. No podemos estar siempre solo en la orilla. Por lo menos yo he visto que uno de los problemas del cristiano es no involucrarse. Entonces, este problema de esto, este filisteo que oprime, es porque no deja que el cristiano se involucre en la iglesia. No se involucra. Y entonces, mire qué otros significados tiene. Filisteo también significa inmigrante, significa rodando, migratorio y extranjeros. ¿Hay aquí algún extranjero aquí, hermano? Todos somos de Guatelinda. Porque cuando uno es de otro país, no hay nada que lo amarre a esa nación a uno. El asunto es que los inmigrantes, entonces, en el sentido espiritual, óigame, pues son gente, son personas que no están involucradas en la iglesia. No están involucrados, no se meten de lleno, solo por la orillita. Y como están solo por la orillita, es fácil que se vayan, es fácil. Así que, hermanos, hay que meterse de lleno en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder caminar con Dios. Tenemos que involucrarnos. Porque si no nos involucramos, vamos a estar aislados. Vamos a ser como habitantes de las villas. Y eso no nos va a permitir caminar con Dios. Porque siempre nos vamos a sentir extranjeros. Cuando nosotros venimos aquí, tenemos que sentirnos que somos parte de esta congregación. Tú tienes que sentirte parte de esta congregación, que aquí fue donde el Señor te opuso, que aquí el Señor te ha hablado, te está restaurando, te va a seguir liberando y te va a seguir transformando. Pero tú tienes que sentirte parte de esta congregación, no sentirte extranjero. ¿Verdad? Porque cuando uno, yo no sé si usted ha ido a visitar alguna vez a otro país, ¿verdad? Pero si uno va a otro país, hasta con desconfianza anda uno, ¿verdad? Solo habla uno y uno, ya saben que uno no es de ahí, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Es que ustedes hablan cantadito, le dicen a uno, ¿verdad? No, ustedes son los que hablan mal, les dice uno, ¿verdad? Entonces, hermano, y esa es la situación, que cuando uno es extranjero, no está 100% involucrado en el lugar donde uno está. Y eso no lo deja uno caminar con el Señor. Así que, hermano bendito, ¿cómo se siente usted aquí en la iglesia? ¿Se siente extranjero o se siente hijo de casa? ¿Se siente extranjero o se siente así como arrimado, dirían algunos, ¿verdad? Tenemos que involucrarnos. Involucrarnos. Incluso problemas siempre van a haber, hermano. Problemas siempre van a haber. Incluso si estuviéramos en una congregación de ángeles, van a haber problemas porque nosotros los vamos a provocar, ¿verdad? Mayormente que somos humanos. Entonces, otro enemigo, otro problema en los pies que no deja que el cristiano camine con Dios es sentirse extranjero. ¿Y por qué se siente extranjero? Porque no se involucra. No se involucra en las actividades de la iglesia, no se involucra en los privilegios de la iglesia y siempre se siente así como extraño, ¿verdad? Puro pollo comprado, como dicen coloquialmente. Otro enemigo es los idóneos. Y si idóneo significa cazando y captura de peces. Entonces, aquí la caza, hermano, está relacionado, no es lo mismo pescar que cazar, ¿verdad? Porque para cazar incluso se mata al animal. Entonces, estos idóneos están relacionados con aquellos hermanos, óigame, que lastiman a otros hermanos. Perdón, en todas las iglesias hay ovejas que se enferman. Y una oveja enferma, una de las cosas que hace es que lastima al resto de las ovejas. Lastima. Dice la Biblia, no recuerdo mal el versículo, creo que lo acabo de leer, que una oveja, hay unas ovejas que son bien tremendas, que toman agua, ¿verdad? Tomaron agua, y después de que tomaron agua empiezan a caminar en donde tomaron y levantan todo el polvo, ya cuando vienen otras a tomar ya no pueden tomar. O como cuenta un hermano en un libro que se llama La Vida en el Redil, que unas ovejas, un pastor que tenía un rebaño, tenía, digamos, calculado cuánto le producía de leche y todo lo que producían las ovejitas, pero hubo una época en que empezó a bajar y él no entendía por qué. Hasta que decidió quedarse a dormir con el rebaño. Y se dio cuenta de que había una ovejita que estaba enferma y de noche les empezaba a pegar a las demás ovejas. Y les pegaba. Entonces las ovejas no dormían bien y como no dormían bien, no producían bien lo que tenían que producir. Entonces los idóneos están relacionados con aquellos hermanos que lastiman al resto del rebaño. No que lo lastiman a él, sino que él es el que lastima a los otros. ¿Verdad? Porque hay hermanos que dicen, es que yo no me dejo, hermano. Pero no estás caminando con Dios, hermano o hermana, no sé. Pero no es precisamente eso. Es lo que no te ha permitido caminar con Dios. Porque has lastimado a las demás ovejitas. Ya sea las ovejitas de la iglesia o ya sea las ovejitas de tu casa. ¿Verdad? Porque si toda la familia viene aquí a la iglesia, son ovejas de aquí de la iglesia. Y no puedes tú tratar mal, aunque es tu familia, no podemos tratarlos mal, hermano. Tenemos que tener tacto para tratarlos. Entonces Aquí hay otro problema. ¿Qué no deja que caminemos con Dios si lastimamos a nuestros demás hermanos? ¿Qué podemos hacer para dejar de hacerlo? Pedirle al Señor que nos ayude. La oración es poderosa, hermano. La oración con fe. Si nosotros le pedimos, Señor, cámbiame, 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 cámbiame. El Señor nos va a cambiar. Incluso hay hermanos, yo hermano, mire, yo he oído a veces, yo he oído con un, ahí sí que con una impotencia, hermano, que sí es bien frustrante, ¿verdad? Que a veces hay personas que le dicen a uno, hermano, es que yo ya he orado, pero no puedo dejar de hacerlo, y la persona llorando, ¿no? Pero siguen orando, y el Señor los cambia. El Señor los cambia. Entonces tenemos que dejar de lastimar a nuestros demás hermanos para poder caminar con Dios. Amén. Y por eso los problemas. ¿A usted una vez ha pasado problemas, hermano? Sí. Los problemas sirven precisamente para cambiarnos a nosotros, ¿verdad? Así como a Moisés se lo llevaron a un retiro de 40 años, ¿verdad? Y ahí lo volvieron el hombre. Ese Moisés se agarraba hasta con tres juntos y les daba. Pero mejor lo llevaron a un retiro de 40 años y ahí lo volvieron el hombre más manso de la tierra. ¿Será que Dios puede cambiarnos? Pregúntele que sea la par suya. ¿Será que Dios puede cambiarlo, pues, hermano? Sí, puede cambiarnos. Para Dios no hay nada difícil, ¿verdad? Incluso Jonás. Mire, hermano, incluso Jonás. Ese Jonás era tremendo, ¿verdad? El Señor le dijo, Jonás, ve a Nínive. No tengo ganas, le dijo. Adiós, vean, no quiero. Ve, no. Digamos que Nínive estaba para allá y él compró su boleto de avión o de barco y agarró para exactamente el lugar contrario. Jonás ve a Nínive, no, Dios, ya te dije que no, no vas a ir, no. ¿Seguro, Jonás? Seguro, dijo. Mira, ya voy al lado contrario. Ah, bueno. Cuando iba en el barco empezó la tormenta. Jonás ve a Nínive, no, le digo. Jonás, hermano, y unos orándole a Mahoma, otros a Buda, otros a Hare Krishna, otros a la Virgen, otros a saber quién, y el único que tenía el Dios verdadero, durmiendo estaba, hermano. Y la tormenta hasta que Jonás dijo, ah, tírenme a mí, dijo, tírenme a mí, y se va a calmar la tormenta. Tocando Jonás el agua y la tormenta se calma. Jonás pensó que ahí se iba a quedar, ¿verdad? Llegó un gran pez, un monstruo, se lo tragó, se lo llevó al infierno. Y ahí lo tuvo. ¿Jonás va a seguir a Nínive? Yo creo que sí, dijo Jonás. Ya cuando estaba ahí, ya, yo no sé si le volvieron a preguntar, pero ahí él clamó. El mismo Jonás dice que estando ahí, él clamó y el Señor lo escuchó. Y entonces, así por las buenas, sí, dice Jonás, ¿verdad? O sea que Dios puede cambiarnos, hermano. No se preocupe, solo dígale al Señor, yo confío en ti, en que tú me vas a cambiar y yo voy a buscar que me cambies y nos va a cambiar. El Señor nos va a cambiar, ¿verdad? Y aquella ovejita que se mantenía pegándole a los demás, ya no le va a pegar a los demás, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermano, que allá cuando yo vivía con mi mamá, no me había casado, había un niño, hermano, pero ese cuate sí, ese sí, mis respetos, hermano. Ese sí era una canela fina, hermano. Estaba yo una vez en la casa desde la ventana y había un señor lavando su carro y con su perrito, ¿verdad? Pero ese niño empezaba, ah, perrito, perrito, le decía y lo sobaba, ¿verdad? Y cuando el señor se daba la vuelta para seguir lavando su carro, le jalaba la oreja. Y el perro lloraba. Y el señor volteaba a ver. Y es que él seguía sobando al perro. Cuando el señor se daba la vuelta, otra vez se la volvía a jalar. Como tres veces lo hizo. Hasta que el señor dijo, quítate aquí vos patojo, le dijo. No era yo, ¿verdad? Yo estaba viendo por la ventana, ¿verdad? Yo estaba viendo por la ventana. O sea, hay algunos hermanos, ¿verdad? Así agarran al otro hermano cuando nadie los está controlando. Cuando los controlan, pues sí, hermano, le dice. Pues sí, hermana, le dice. Pero el Señor nos va a cambiar. ¿Cuántos creen que el Señor los puede cambiar? El Señor nos va a cambiar. Dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero porque allí te voy a hablar. Y así llegó Jeremías a la casa del alfarero y vio cómo el alfarero trabajaba con el barro y ya tenía algo bien bonito, y cuando se le deshizo, vino el alfarero y hizo algo mejor, y entonces Dios le habló a Jeremías, ¿no son ustedes así en mis manos? Y la Biblia Reina Valera 60 dice que Él va a hacer algo mejor con nosotros. Amén. Para que no lastimemos a nuestros hermanos de ninguna forma. Otro enemigo, otra cosa que aflige son los amalecitas. Y los amalecitas significa una gente que lame, y otra vez significa morando en valle. Bueno, valle es la parte baja, ¿verdad? Pero significa una gente que lame. Bueno, no sé si lo puse aquí, pero no lo puse, pero los que lamen son los perros. Los perros lamen. ¿Sí? Y una de las cosas que lamen los perros son las heridas, dice la Biblia. Las heridas. Porque cuando Lázaro estaba fuera de la casa del hombre rico y estaba todo lleno de llagas, dice la Biblia que los perros llegaban a lamerle las heridas. Entonces, otra de las cosas que no deja que el cristiano camine con Dios es porque, ya sea que él ame o le gusta que le laman las heridas. ¿Y qué es lamer las heridas? ¿Y cuál es su problema? Pues, hermano, es que viera que pasó tal... Ah, sí, usted tiene razón. Pobrecito, hermano, pobrecito. Y así, ¿verdad? Con todo se vive quejando el hermano, la hermana... Y le gusta que le tengan lástima, ¿verdad? Porque no es lo mismo que dicen, bueno, usted sabe que hermano, vamos a orar. Yo voy a orar por usted para que el Señor haga la obra. No se junta con ese tipo de gente. Se junta con gente que solo les está lamiendo la llaga, ¿verdad? Pasan como 3 años con el mismo problema. Entonces el problema es... que los amalecitas son los que lamen, ¿verdad? ¿Y qué pasó, pues, hermano? Viera que, pobrecito. Usted tiene razón. Usted tiene toda la razón. Yo le doy la razón a usted. Pero de ahí no pasa. No ora por él, no ora por ella. Entonces, lamer las heridas es aquella que siempre le vienen sobando el problema, ¿verdad? Pasaron 5 años con el mismo problema. Parece increíble, hermano. Pasan 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y nunca logran, no buscan la sanidad de las heridas que tienen ellos, sino que siempre, lamentablemente, se involucran con gente que les lame las heridas. Incluso cuando yo llegué a bendecer, hermano, yo le doy gracias a Dios porque, no sé por qué, pero Él permitió que mis amigos siempre fueran más grandes de edad que yo. Siempre. Y cuando terminé de estar en jóvenes y me pasé a discipulado, pues ahí sí eran ya más grandes porque todos eran adultos, ¿verdad? Pero me recuerdo que había un hermano que ese se mantenía en la orilla, fíjese. No le hablaba al resto de la iglesia, no se involucraba con nadie. Siempre que opinaba de alguien de la iglesia, en lugar de tener una buena opinión, tenía una mala opinión. En lugar de sembrarle confianza a la gente para involucrarse en la iglesia, le sembraba desconfianza, ¿verdad? Entonces ya cuando alguien llegaba a la iglesia, empezaba a ver a los hermanos así con desconfianza, porque él no se involucraba, y los que se juntaban con él tampoco se involucraban. ¿Por qué? Porque había cometido el error de, estaba afectada por esto de los filisteos, ¿verdad? Y por los amalecitas. Solo se juntaba con aquellos que le daban la razón. ¿Usted sabe a quién pedirle consejo, hermano? ¿Sí sabe usted a quién puede pedirle consejo? ¿Sí o no? Yo me imagino que los hermanos tienen clasificado quién pedirle consejo. Algunos dicen, a este no le voy a pedir consejo porque si le pido consejo me va a decir que no. Y yo lo que quiero es que me digan que sí. Entonces mejor voy con este otro, dice, ¿verdad? Cuando usted alguna vez esté platicando, pidiendo consejo, y no le dan el consejo que usted quiere oír, y ese consejo que le dieron es bueno, pues sígalo. El problema es con los hermanos que siempre vienen buscando solo a los que les van a dar el consejo que ellos quieren oír. Y entonces están afectados. Porque en el momento en que ellos tengan que corregir algo, no lo van a querer corregir, ¿verdad? Es como cuando dos hermanos se pelean, ¿verdad? Dos hermanos biológicos se pelean, ¿verdad? Y alguno, si uno le dice, no, es que vos fallaste, vos cometiste el error, y no, no quiere oírlo, pero ¿qué va a hacer? Va a buscar a alguien que siempre le dé la razón, que siempre le dé la razón. Y esa es la actitud de los amalecitas. Bueno, los amalecitas, dice la Biblia, que también lamen la sangre, los perros también lamen la sangre de los humanos. Y eso sí está más feo, ¿verdad? Pero sigamos mejor. Maón significa morando, refugio, guardia. Por aquí está esta palabra guarida, mire hermano. ¿Qué es una guarida, hermano? ¿Qué se imagina usted que es una guarida? Un refugio de ladrones, ¿verdad? De delincuentes. Es tremendo, hermano. Entonces, otra de las cosas que no deja que el cristiano camine con Dios, que afecta al pie del cristiano, es de que a veces hay hermanos que arman una subguarida, ¿verdad? Una subguarida. Que se reúnen, ¿verdad? Y se reúnen a hacer cosas que no son adecuadas. Pero el problema es, hermano bendito, cuando hay algunos hermanos que buscan guaridas. ¿Para qué buscan las guaridas? Para hacer fechorías. Es que nadie me mira. Aquí en la tierra tal vez nadie, pero Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo sabe todo. ¿Verdad? Porque así dice, si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy hacia el extremo de la tierra, ahí estás tú, ¿verdad? Y hay alguno que dice, no, pero si me voy a un planeta, y ahí sí, aunque vayas a una estrella, ahí te va a alcanzar el Señor, decía. Entonces, hermano bendito, ¿qué es lo que no deja caminar? ¿Qué es lo que no deja caminar al cristiano con Dios? Cuando ya agarra las cosas del Señor de guarida. No, yo por eso no lo hago con hermanos, hermano. Mejor con los del colegio, dice, ¿verdad? Igual es una guarida, ¿verdad? No con los del trabajo, ¿verdad? Entonces el asunto, hermano, es que cuando nosotros o algún cristiano tiene alguna guarida a donde se va a pecar, eso definitivamente no lo deja caminar con Dios. ¿Cuál es la solución entonces, hermano? ¿Qué solución le damos a esos hermanos? ¿Que se vayan de la iglesia? ¿Ah? ¿Qué solución les damos? Que busquen al Señor, ¿no? Que se arrepientan. Es que se arrepienta, hermano, arrepiéntase, hermana, arrepiéntase delante del Señor, pídale perdón al Señor y el Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a cambiar, el Señor lo va a liberar, el Señor lo va a transformar, el Señor le va a devolver esa alegría. Es que algunos, ¿sabe qué? ¿Por qué algunos tienen esa vida? Porque quieren tal vez encontrar alguna alegría, ¿verdad? Pero eso solamente los está atando, solamente los está esclavizando. Veamos este otro. Este está masacre, mire este. Deuteronomio 8:4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. ¿Qué otra cosa no deja caminar al cristiano con Dios? El pie hinchado. ¿Verdad? Tener los dos pies hinchados. Dice, y esta traducción que es la Septuaginta. La Septuaginta es en griego. Pero esta la tradujeron de griego a inglés. Y aquí dice que el pie no se le endureció, dice. Entonces hay dos cosas. Los pies hinchados no dejan caminar con Dios y los pies endurecidos no dejan caminar con Dios. ¿Con qué podríamos relacionar la hinchazón, hermano? Con un piquete de zancudo, dirá alguien, ¿verdad? ¿Con qué podríamos relacionar la hinchazón? ¿Ah? Con el orgullo. Y de veras así, la reina Valera 1909, en lugar de poner orgullo, pone hinchado. Ahora mire este. Porque hay hermanos que están hinchados de los pies, ¿verdad? Son orgullosos. 1 Corintios 8:1, por lo que hace a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué dice ahí? Ciencia, Reina Valera 1909. ¿Y qué dice? La ciencia, ¿qué hace la ciencia? Hincha. Y aquí dice, aquí mire, tu pie no se hinchó, pero a estos sí se les hincharon los pies. ¿Y por qué se les hincharon los pies? ¿Por qué? Por la ciencia. Sabían mucho, ¿verdad? Es que hay gente que sí sabe, hermano. Hay gente que sí sabe. Hay gente, a veces, hay profesionales que en la profesión de ellos sí saben, hermano. Hay médicos que sí saben, ¿verdad? Ingenieros que sí saben, licenciados que sí saben, qué sé yo, abogados que sí saben, y como saben, están hinchados. Todos estos no saben, yo sí sé, dice. Y se hinchó. Y si estuviéramos hablando de cosas del Evangelio, ¿qué sabe? La Biblia, ¿verdad? Sabe. Y una vez se le estaba platicando a un hermano que estaba caído. Yo lo quería aconsejar, ¿verdad? Le dije, mira, hermano, es que la Biblia dice tal y tal cosa. Y se enojó, me dijo. No dice así, me dijo. Así, así es como dice, me dijo. Y no recibió el consejo. Sabía, pero tenía sus pies hinchados. Ya no estaba caminando con Dios, estaba caído. Entonces hay gente que sabe mucha Biblia. Yo no le digo que no sepa, ¿verdad? Porque al contrario, aquí le hemos dicho, aprenda la Biblia, hay que leer, hay que ir al discipulado. Pero se le hinchan los pies a los hermanos cuando solo tienen conocimiento y no tienen amor. Estos que están aquí, estos sí saben. Estos que están aquí de Timoteo, estos piensan que saben y no saben. Miren cómo dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana, perdón, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, dice. Nada sabe. Entonces, por un lado están los que sí saben y por eso están hinchados, porque no tienen amor. Y por otro lado hay otros que se la llevan de que saben, pero no saben. Y de todos modos están hinchados. ¿Y qué pasa con estos? Con estos que tienen sus pies hinchados, provocan contiendas de palabras, envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Que el problema es cuando uno tiene los pies hinchados y quiere estar contendiendo con los hermanos. Y eso no le deja a uno caminar con Dios. Y aquí en Colosenses 2:18 dice, nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne y no teniendo la cabeza, dice. Reina Valera 1909. Entonces otros hermanos están hinchados de sus pies porque no se sujetan a Cristo principalmente, ¿verdad? Aunque toda la gente dice que se sujeta a Cristo, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a ver lo que dijo Jesús y la forma como viven ellos, uno dice, este no se sujeta a Cristo. Entonces hay hermanos que están hinchados de sus pies porque no reconocen autoridad. No reconocen autoridad. No se sujeta. ¿Verdad? Le dicen, no, hermano, eso no se puede hacer y lo hace. Hermano, mire, es que esto sí hay que hacerlo, no lo hace. Es que hay que hacerlo de esta manera, lo hace de otra manera. Y así, ¿verdad? ¿Por qué se le hinchan los pies a los hermanos, espiritualmente hablando? Algunos porque saben mucho y no está malo que sepan. Sí, está bien, incluso crezcan más, pero hay que crecer en amor también. Amén, hay que crecer en amor, no solo en conocimiento. Y hay otros que se la llevan de que saben y no saben, y hay otros que no reconocen autoridad. Y por eso tienen sus pies hinchados, ¿verdad? que no reconocen autoridad. Se les da la instrucción y no lo hacen. Se les da instrucción y no lo hacen, y no lo hacen, y no lo hacen. Hermano bendito, nosotros, ¿cuántos tienen hijos aquí? Hermanos, ¿ustedes tienen hijos? Mire pues, hermano, yo le voy a dar un consejo. Si quiere usted lo toma, si quiere no lo toma. Eso no hay problema, no pasa nada. Pero nosotros deberíamos de educar a nuestros hijos para que solo la primera vez que nosotros le demos la instrucción, ellos obedezcan. Y no que les digamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, hay que decirles no. A la primera, hermano. Por lo menos a mí, en mi caso, a mí no me enseñaron a obedecer, hermano. Pero hermano, qué feo que uno esté aprendiendo por las malas, ¿verdad? ¿A quién de los que están aquí les gusta aprender por las malas? Levante su mano, vamos a orar por usted. A nadie nos gusta. Tendríamos que aprender a las buenas, hermano. Por eso, hermano, enséñele a sus hijos. Enséñele a sus hijos. Siente un día a sus hijos y les diga, mire mi hijo, mire mi hija, o mira mi hijo, mi hija, como usted los trate. No, hombre, eso está malo. Pero el problema es de que si no reconocemos autoridad, no vamos a poder caminar con Dios. Aunque alguien diga, no, yo estoy caminando con Dios, vamos a verte tus pies están hinchados. No, tú no estás caminando con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dices que soy hinchado? Porque no reconoces autoridad. Y eso no te permite caminar con Dios. ¿Qué peligros hay cuando el cristiano tiene sus pies hinchados? Esto es muy malo, hermano. Esto es muy malo. Esto de tener los pies hinchados es de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Miremos lo que dice el Salmo 138:6. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo, al que tiene los pies hinchados, ¿cómo lo mira? De lejos va, entonces no, el que tiene los pies hinchados no puede decir que está caminando con Dios. No, manito, no estás caminando con Dios. Bien, no. ¿Por qué no? ¿Y usted quién es para decirme que yo no estoy caminando con Dios? Pues yo solo soy un pastor. Pero la Biblia dice que al altivo Dios lo mira. ¿De dónde? De lejos. Ah, no dirán, voy lejos, pero voy así en línea recta con él, dice. No. Se trata de estar junto al Señor y caminando con Él. ¿Cómo tiene sus pies usted, hermano? Espirituales, ¿verdad? Ya todos empezaron a ver para abajo. Espirituales. ¿Cómo tiene sus piecitos? En lo literal, hermano, usted solo cuídeselo, ¿verdad? No estamos hablando de lo literal, estamos hablando de lo espiritual. Entonces necesitamos llegar con Dios para que nos sane nuestros pies. Como dice la Biblia, que Él va a poner nuestros pies sobre la roca, dice la Biblia, y la roca es Jesucristo. Pero sí necesitamos que el Señor nos sane nuestros pies y dejemos de ser orgullosos. ¿Qué otro gran peligro hay? Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová. ¿Y cuál es una de las cosas que aborrece Jehová? Y aún siete, abomina su alma, los ojos altivos. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos que tienen sus pies hinchados? Tienen ojos altivos. Ya solo con la mirada, ¿verdad? No mira así a los hermanos, sino que nos mira así, ¿verdad? Sí, porque la Biblia dice ojos altivos, ánimo altivo, corazón altivo, espíritu altivo. Aquí estamos viendo los ojos altivos. Hay gente que no mira los ojos, ¿verdad? Pero si hay algún hermano, una hermana que tiene una mirada altiva, que a todos los demás los mira como que si son menos que él o menos que ella, ojos altivos, ¿verdad? Porque ese es el otro problema, que de los ojos altivos piensa que todos los demás no están a la categoría de él. Se siente más que los demás. ¿De verdad? Se siente más que los demás. el asunto, entonces los ojos altivos. Mira a los demás por debajo, ¿verdad? No, es que estos no están a mi categoría, hermano. Te tengo una mala noticia. Al que tiene esos ojos, no a usted, ¿verdad? Sino que al que tiene esos ojos, no estás caminando con Dios. Te sientes más que tus demás hermanos. No, hermano, es que yo tengo tales estudios, sí, pero te sientes más que tus demás hermanos. No, hermano, es que yo he viajado por el mundo. Mira, aquí están mis fotos cuando estaba en Egipto, cuando estaba en Israel, cuando estaba en España, Italia, Francia. Solo aquí Guatemala no conozco, dice, ¿verdad? Hermano bendito, no estás caminando con Dios. Y Dios quiere, hermano. Dios, si la Biblia dice, si el Señor Jesús mismo lo dijo, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y ellas conocen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Sí, hay unos que son ovejitas, pero están perdidos, a saber dónde están perdidos. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos perdidos. Dios quiere que estemos cerca de Él, cerca, caminando con Él, junto a Él, a donde Él va, ahí tenemos que ir nosotros. Pero si tenemos nuestros piecitos hinchados, porque miramos a los demás hermanos y según nuestra forma de pensar, todos son menos que nosotros, estamos en graves problemas. No estamos caminando con Dios. Entonces el problema es, hermano, tener ojos altivos. Es tener pies hinchados. Y mire en qué otras situaciones podemos encontrar a estos que tienen sus piecitos hinchados. Proverbios 28, 25. El altivo de ánimo suscita contiendas. Levanta contiendas. Entonces, ¿cómo sabemos que un hermano tiene sus pies hinchados? Anda provocando problemas por donde va, ¿verdad? Parece fuego, ¿verdad? Por donde pasa quemando todo. ¿Y qué pasó aquí? Pues no, es que viera hermano que estábamos platicando y entonces de repente vino el hermano tal y tal cosa y dijo esto. Y después otro clavo por otro lado. ¿Y qué pasó? No, es que viera hermano que... Y hay hermano, de verdad hermano, a veces hay clavos. A veces en las iglesias resultan un montón de clavos así paralelos o casi seguidos. Y cuando uno empieza a investigar, o el mismo hermano o la misma hermana está en todos los clavos. ¿Qué significa eso? De que este hermano o esta hermana tiene sus pies hinchados. Por eso, mire hermano, óigame, si a usted lo llegan a buscar para contarles chismes de quien sea, no oiga nada. No, hermano, es que yo no soy el que los cuento. A mí me los llegan a contar. Tienes tus pies hinchados. Para que se ande enterando de todos los clavos de toda la iglesia. Tiene que tener un demonio alguien, hermano. Así que si a usted le llegan a contar clavos, diga, no, no, hermano, no, no, no me cuenten. Ah, ¿cómo es que, hermano? Si antes cómo le gustaba, sí, pero ahora ya no, dígale, ¿verdad? Ahora ya no. Porque eso quiere decir que tiene sus pies hinchados. Tiene sus pies. En cada clavo que hay, ahí está el mismo hermano, la misma hermana, ¿verdad? No, es que la hermana Chonita dijo, hermana Chonita, es otro clavo. No, es que la hermana Chonita me contó, y por otro clavo. No, es que la hermana Chonita, dicen, esta Chonita hay que liberarla, dice uno, ¿verdad? Tiene sus pies hinchados, y no puede caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Yo sí quiero caminar con Dios, hermano. Yo quiero que todos nosotros, hermano, todos nosotros, viene a mi mente, hermano, un grupo de ovejitas caminando detrás de Jesús. Eso quiero que seamos nosotros, hermano bendito. Y, bueno, ya voy terminando, si subís, por favor, dice aquí este otro, antes del quebrantamiento de la soberbia, ¿quién es un soberbio, hermano? Soberbio es aquel hermano, aquella persona que tiene, digamos, la necesidad o la exigencia que lo prefieran. Estar en el centro, ser el centro de atención, ese es un soberbio. ¿Y por qué no? Ah, es que, no, 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 yo quiero ser así el principal. No, 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 eso es soberbia. Ten cuidado. Porque estás a un paso de que te quebranten. Aquí dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Incluso, hermano, óigame, en el hogar nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes se ponen a jugar con sus hijos? ¿Usted juega con sus hijos, hermano? Ay, no, hombre, levante la mano, pues quiero ver. ¿Y qué juega usted con sus hijos? Ay, póker, hermano. No, hombre, eso no. ¿Sabe qué le pasa a veces a los hijos? Que quieren ganar con trampa. Y a veces el papá, la mamá se da cuenta y lo deja ganar. Ahí le está haciendo daño. Usted no deja ganar a sus hijos con trampa. Enséñenle. No, mijo, las reglas son así. Y así lo vamos a hacer. No, es que yo quiero que sean así. Va, ¿quieres que sean así? Va, empecemos de nuevo. Y se la repite. Entonces ya. Pero no con trampa. No con trampa. ¿Por qué? Porque cuando él vaya al colegio y le toque jugar con los demás y va a querer hacer trampa, no lo van a dejar. Es que en mi clase no me quieren. ¿Y por qué? No me quieren. Yo quería ganar así solo porque sí. No me dejaron. No. Entonces aquí está lo tremendo, porque antes de la soberbia está ¿qué? El quebrantamiento. Y antes de la caída están los pies hinchados. La altivez, ¿verdad? Entonces, el de pies hinchados se mantiene caído. Yo sé de gente, hermano, de que están caídos. Y su mayor problema es el orgullo. Ese es el mayor problema. El orgullo. Entonces, el que tiene sus pies hinchados se mantiene caído. O ya casi va a caer, ¿verdad? Ya está así. Así como cuando alguien está haciendo así, ¿verdad? Porque se que okay, ah, ya está así. O ya cayó. Tenemos que pedirle al Señor que nos cure nuestros pies. Mire este, y con este voy a terminar. Castiga a tu hijo. Oiga, hermano, ¿usted castiga a sus hijos? No, hermano, yo nunca los castigo. Pues, tal vez el hermano es más sabio que Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Verdad? El hijo llevó un borrador. ¿Y este tu borrador, vos? Es que yo no te lo compré. No, es que me lo encontré, seguro. Sí, me lo encontré, seguro. No, es que me gustó y me lo traje. Devolvelo. No, es que ¿qué van a decir de mí? Pues que digan lo que quieran, pero devolvelo. Porque después va a llevar un borrador, un sacapuntas, crayones, computadora, y de repente el patojo una mujer le va a llevar. ¿Y eso dónde lo encontraste? Ahí estaba tirada esa, ¿verdad? A ver, ¿a quién será? Porque esa es la costumbre en algunos lugares de nuestro país, ¿verdad? Me la robé, dicen, ¿verdad? Incluso aquí algunas hermanas se las robaron, ¿verdad? Todavía la andan buscando los papás. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y aquí dice, mas no se hinche. La palabra hebrea que se utiliza aquí se puede traducir hinchar. Mas no se hinche tu alma, ¿para qué? Para destruirlo. ¿Qué hacen los que tienen sus pies hinchados con sus propios hijos? ¿Qué hacen? Los destruyen. ¿De verdad? Hay padres que están destruyendo a sus propios hijos. Algunos puede ser que los estén tratando muy, muy mal a sus hijos. Y otros que estén tratando sin severidad, sin disciplina, gracias, ¿quién lo dijo? Sin disciplina a sus hijos. Los dos extremos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, Pablo en el Nuevo Testamento dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se vuelvan apocados, dice la Biblia. Y cuando usted busca en el diccionario qué significa la palabra apocado, es alguien que no tiene la resistencia para las adversidades de la vida. O como dice aquí, padres, no se hinche su alma para destruir a los hijos, hermano. Así que padres de familia, incluso por el bien de nuestros propios hijos, deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a sanar nuestros pies para no destruir a nuestros hijos. Porque el otro extremo, por un lado están aquellos padres que tratan a sus hijos casi como que si estuvieran, qué sé yo, como que si fueran caibiles, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Sí, ahí hay una gallina. Cómetela viva, dice, ¿verdad? Puro caibil lo trata, ¿verdad? No, si ahí había comida, ¿qué había? Ahí estaba la gallina, pero estaba bien. Ahí estaba, le dice, ¿verdad? Le has matado, cocinado, le hubieras hecho hasta relleno. ¿No? Puro caibil, ¿verdad? No ha comido en todo el día el hijo o la hija, ¿verdad? Y por otro lado están como el papá, como Eli, ¿verdad? ¿Se recuerda de Eli? Esos, sus hijos eran unos carnales y nos los regañaban. No, mucha hambre, que la gente no se entere, les decía. Que la gente no se entere, hombre. Ustedes, que una... Y Dios... Mire, hermano, que es espantoso, porque Dios le dijo a Eli, mira, Eli, yo te había prometido, le dijo Dios, yo te había prometido que de tu descendencia siempre iba a haber uno que estuviera delante de mí. Era una promesa. Y después le dijo, pero ahora nunca tal haga, porque preferiste honrar a tus hijos antes que a mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no permitía que ninguno de los hijos de Eli llegara a la edad de 30 años. Porque si llegaba a la edad de 30 años, tenía que servir en el como sacerdote. Entonces se morían antes. Cabal, un día antes, ya queremos. Se quedaba tieso el hijo de Eli, ¿verdad? Ya queremos pastel. Se miraba que estaba orando, no estaba orando, ya se había muerto. El siguiente día tenía que tener privilegio. Entonces, no dijo Dios. ¿Por qué? Porque tenía sus pies hinchados. Unos muy duros y otros muy aguambados. Y los dos, los pies hinchados. Vamos a orar, póngase de pie. Este otro es peor, mira, hermano. Este Adonibes, sé que este fue criminal de una vez con lo que hizo. Pero Dios se las cobró. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros, sánanos, sánanos, Señor, sana nuestro caminar, sana nuestro andar, Señor, sana nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros queremos caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, que tú vas a enderezar nuestras veredas, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, papito lindo, por favor, míranos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Padre bendito, a cada uno de nosotros. Tú sabes cómo es nuestro caminar, tú sabes cómo es nuestro andar, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, auxílianos, Padre bendito. Tú has sido muy paciente con nosotros, Padre. Hoy venimos delante de ti y te pedimos que una vez más te apiades de nosotros y traigas sanidad a nuestro ser, y traigas sanidad a nuestro espíritu, y traigas sanidad a nuestra alma, y traigas sanidad a nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestro caminar. Sana nuestro caminar, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Delante de ti no podemos esconder nada, Señor. Y no queremos esconder nada delante de ti. Queremos que tú nos veas como tal como somos, para que te apiades de nosotros y nos ayudes. Para que te apiades de nosotros y nos restaures. Para que te apiades de nosotros y nos liberes. Para que te apiades de nosotros y nos transformes, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar contigo. Que este rebaño tuyo caminemos contigo, Señor. Que a donde tú vayas, ahí vayamos nosotros en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Cámbianos. Envía tu palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que entendamos, Señor. Convéncenos tú, Señor. Convence a aquellos. En el nombre de Jesús, convence a aquellos, Señor, que necesitan ser convencidos. En el nombre de Jesús. Sana nuestros pies, Padre bendito y misericordioso. Sana nuestros pies. Sana nuestros pies. Que en nosotros también se cumpla ese verso. Cuando tú le dijiste a Israel que sus pies no se habían hinchado, que se cumpla en nosotros, Señor, que nuestros pies no se hinchen, Señor, que nuestros pies no se endurezcan, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, sana nuestros pies. Sana nuestro caminar, sana nuestro andar, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, tu súplica delante del Señor. Él va a cambiarnos, Él va a transformarnos, hermano. Él va a hacer nuevas personas de nosotros. Porque va a formar a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Sana nuestro caminar, Señor. Sana nuestro andar, nuestros pasos, nuestro corazón, Señor. Para que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Todos los días de nuestra vida. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.